Aniversario número 82 de Río Mayo. Aquí estamos acompañando, adheridos a este cumpleaños a través de la radio, con protagonistas de este tiempo de comunicación en el pueblo, con sus vivencias, con su historia de vida. Hoy hemos invitado a Sergio Casiwill, profesor de música, concejal electo en Río Mayo. Aquí lo hemos recibido con la directora Noelia Ojeda, con las chicas Valeria, María Esther, Raúl, porque es riquísima y muy importante, y siempre decimos que nos deja también mucho de enseñanza su vida. Lo hemos invitado a que nos cuente un poquito más en detalle. Lo estamos saludando, Sergio Casiwill. Sergio, ¿cómo te va? Buenos días.
Buenos días, Estela Maris, Raúl, Noelia, gracias por la invitación. Bueno, y por el recibimiento acá, muy rico los mates, todos, así que contento de poder estar visitando nuestra radio.
Bueno, hoy, para que nos cuentes un poquito más de tu vida, Sergio Agustín.
Sergio Víctor es mi nombre.
Ah, Víctor, usted me había dicho Agustín.
No, pero Raúl me pone
Agustín. Le pone él.
No me echen la culpa a mí, no
empiece. Bueno. Sergio, ¿nació dónde usted? Cuéntenos.
Yo nací en Formosa. Teniente General Sánchez, pero a los 3 meses me vine para acá y digamos que por circunstancia nací en Formosa, pero prácticamente toda mi vida en Río Mayo.
¿Su mamá, Sarita?
Mi familia, sí, todo.
¿Ya tenía hermanos?
No.
Usted es el primero, entonces.
Sí, sí.
El mimado de la familia. Bueno, conocemos un poquito de la historia de su vida en relación a lo que nos contó Sarita también, que le habían dado poco tiempo de vida a usted, ¿no?, en su nacimiento.
Así es, bueno, según cuenta mi mamá, cuando nací, las probabilidades de seguir con vida eran muy pocas, según los médicos, que me hicieron estudio en ese tiempo. Eran de 3 meses, y bueno, mi vieja cuando nací empezó a hacerme estudios, y bueno, estuvimos por Mar del Plata, después en Buenos Aires, en el Garrahan, y bueno, nunca supieron por qué le dieron ese diagnóstico a mi mamá en la provincia de Formosa, porque no me encontraba nada.
O sea, Sarita salió de Formosa y traía en su mochila esto que le habían dicho de tu salud, y decidida a salir adelante, ¿no?, con esto que le estaba pasando,
y
ella.
Sí, porque como toda mamá, creo que la desesperación, la impotencia de por ahí no saber qué hacer y bueno, de enfrentar esta circunstancia que le tocaba vivir en ese momento. Y bueno, ella agotó todas las instancias, viendo otros profesionales y bueno, también teniendo otro punto de vista de médicos más especializados por ahí, que son los que están en Buenos Aires, en el Garrahan, un hospital que directamente trata con niños.
¿Y ella qué te contó? ¿Viajaba sola porque mucho tiempo tuvo que estar fuera de Río Mayo, de sus afectos?
Sí, yo tengo vagos recuerdos así de verla haciendo colas inmensas toda una tarde para sacar un turno, para... No, la verdad que un sacrificio muy grande.
Y en otros tiempos,
y en,
¿no?,
otros tiempos.
No como
porque
hoy.
Mi mamá... nosotros nos fuimos desde el campo a la ciudad, que me empezaron a hacer los estudios, imagínate el cambio, y sola, porque en ese tiempo no tenía la facilidad que tenemos hoy, que te acompañen, que digamos la acción social,
sí,
está más,
exacto,
digamos, más involucrada. En ese tiempo era como si por ahí teníamos el acompañamiento de algún médico o de algún funcionario, era muy, muy difícil. No es como ahora, que es todo más accesible. Y era llegar a Buenos Aires y arreglársela como podía. Así que la verdad que recuerdo momentos muy difícil para mi vieja, pero también con orgullo puedo decir que que juntos logramos sortear todos esos obstáculos que y circunstancias que nos tocó vivir.
Y cuántas enseñanzas. Y Sergio, ya con 5 o 6 años ya estabas acá en Río Mayo, yendo a la primaria, ¿dónde?
A los 5 años estaba en Mar del Plata haciendo el jardín preescolar. A los 6 años estaba en Mar del Plata por una cuestión de que me seguían haciendo estudios
con tratamientos,
sí, en observación siempre, y a los 6 años nos volvimos. Y ahí yo le dije a mamá que no me quería ir más, porque siempre que nos íbamos a la ciudad sufría el desarraigo de mis abuelos, del campo, porque me crié en el campo prácticamente, y era muy difícil para mí acostumbrarme a la ciudad. Si bien allá tengo una tía en Buenos Aires que me brindaba todo, pero yo extrañaba a mis abuelos, a mis tíos, la naturaleza, no sé, el andar a caballo con mi abuelo, darle de mamar a los chivitos con mi abuela. Tenía esa necesidad de volver, y bueno, a los 6 años que volvimos yo le dije a mamá, no quiero viajar más. Y como que mi vieja me entendió y no viajamos más allá, prácticamente nos quedamos acá en la localidad.
¿Y ahí ya empezaste la primaria? ¿Dónde la hiciste?
Y bueno, me costó un poco arrancar la primaria, porque las escuelas acá en Río Mayo no me aceptaban por una cuestión, porque decían que no tenían docentes capacitados para atender, digamos, un chico con discapacidad, era el argumento que le ponían a mi mamá, así que no pude iniciar mis estudios a la edad que correspondía, a los 6 años, sino que pude ingresar a primer grado recién a los 8 años. 2 años me la pasé en el campo, bueno. Pero bueno, esos 2 años siempre recuerdo de que mi mamá, mis tíos, mis abuelos me escolarizaron.
Muy bien.
En el campo, me enseñaron a leer, a escribir, bueno, las tablas, las cosas básicas.
¿Y entraste,
¿no?,
a primer grado ya con esa edad igual? ¿Y en qué tiempo? ¿Quién estaba de director o maestra? ¿Te acordás?
Ay, no recuerdo bien, pero...
¿Sí, de tus compañeros?
Sí, de mis compañeros, sí.
Que yo recuerdo, porque me acuerdo de algún tiempo de la 72 que te veíamos ahí atajar en el arco, jugar al fútbol en la canchita, ¿puede ser?
Sí.
Y naturalizaron los chicos lo que a vos te pasaba, era como algo normal verte, compartir con vos, jugar, y no así la gente grande que no te dio el ingreso a la escuela primaria, ¿no?
Claro, en realidad, tal cual lo decís, creo que los chicos, y hoy en día lo vemos, son los que menos problemas tienen,
prejuicios tienen.
Por ahí el prejuicio es de los grandes. Bueno, en ese tiempo ocurrió eso, o sea, los chicos, quizá el primer día fue impactante ver a una persona en silla de ruedas, y bueno, y se acercaban y me preguntaban qué te pasó, y bueno, le explicaba y después era uno más de ellos, y así transcurrió todo el primario, y me hice amigos, tal cual te digo que vos mencionabas recién de verme jugar en la canchita. Me acuerdo que íbamos a la mañana, allá en segundo ciclo, en ese tiempo estaba séptimo grado, y bueno, a la mañana nos retiramos 2:30, 1 del colegio, y a la tarde, 3 de la tarde, tenía a los chicos golpeando la puerta de mi casa, que me pasaban a buscar para ir a jugar a la pelota. Y toda la tarde jugando a la pelota en la canchita de la 72.
¿Y qué compañeros en ese entonces, que hoy ya adultos como vos, que recordás, que estén en Río Mayo?
Y que estén en Río Mayo, Fabián Guínez.
Ah, mira.
Bueno, Martín Ainá, que no está. Richie Barrios. Luli Cerda, Ariel Cerda, Eduardo Napay, que tampoco están acá. Muchos amigos que...
¿Travesuras igual?
Sí, como todos chicos. Sí.
¿Y cómo eras, buen alumno?
Ah, era buen alumno, sí. Era responsable siempre. En casa era llegar y primero hacer las
Las
tareas,
tareas.
después jugar.
La Sarita era.
Sí, sí,
¿Y
sí, sí.
ya tenías tus hermanas? Ahí cuando.
No,
No,
tuve
todavía
mi
no.
hermana después con
Más
Omar.
adelante.
Sí, más adelante, ya tenías 12 años
Ah, mira.
cuando.
¿Te desbancaron o no?
¿Eh?
¿Te desbancaron o no? ¿Seguiste siendo
No, no,
el
no,
mimado?
nunca hubo esa.
¿No? No hubo
Nunca sentí.
diferencias.
No, 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 no. Aparte yo ya estaba grande como
Claro.
para sentir celos de, más que celos de la alegría de poder
Claro.
tener
Unas compañeras de vida.
compañeras de vida, sí.
Y luego el secundario.
Y luego arrancamos el secundario, que se me hizo difícil por una cuestión del tema de la movilidad, que siempre me costó, y bueno, era un tema conseguir, digamos, algún taxi o remis
Transporte
que
que
me
te
llevara, porque en ese
acerque.
tiempo no había transporte escolar, entonces se me complicaba y yo ya estaba grande para que mi mamá me llevara en la silla de ruedas. Entonces se me complicó un poco, pero bueno, logramos terminar. Aprovecho mandarle un saludo a una persona que se ha portado muy bien durante mi escolarización secundaria, que es Don Quintriqueo, que tenía su taxi. Y siempre fiel, a quien siempre lo voy a recordar.
Mira. ¿Y ahí qué compañeros de estudios en el secundario?
Y en el secundario tuve varios compañeros. Bueno, seguíamos vinculados con algunos del primario.
Claro.
Bueno, recuerdo a. ¿Cómo es? Que seguimos un tiempo con Richie Barrio. Yo fui hasta tercer año, creo, a la mañana. Y después, por una cuestión de esto, de que por ahí no me iban a llevar, o no podía tener una asistencia regular, tuve que abandonar porque no encontraba quién me llevara a la escuela. Y tuve como un año o dos sin ir a la escuela, y bueno, medio como que me había bajoneado. Y después decidí irme a la noche a estudiar, donde sí encontré a alguien que me pudiera llevar y bancar. Y entonces terminé mi estudio secundario a la noche en el BAM, donde bueno, me fue re bien, fui abanderado a la noche. En el primario fui escolta. No, fue. Los estudios, digamos que siempre estuve, siempre me gustaron y siempre estuve comprometido así con lo que es capacitarse. Y bueno, sabía que es una herramienta importante y bueno, mi hija siempre me lo inculcó.
Y el límite ese de que tenías en cuanto a la movilidad, yo recuerdo que junto a la música que te acompañaba y que te acompaña y que te va a acompañar siempre, por ahí hicimos algunas campañas, algunos bailes para recaudar y el aporte del municipio a través del profesor Salazar, se pudo conseguir una buena silla para que
Bueno,
pudieras.
esto surge yo terminando mis estudios en el secundario, creo que uno de los últimos días en diciembre que yo ya me recibía, me llama el profesor Gabriel Salazar, que era mi profesor de historia en ese entonces, y me dice, ¿qué pensás hacer, Sergio? ¿Qué vas a hacer de tu vida? Y no sé, la verdad que me gustaría irme a estudiar, le digo. Irme a estudiar. En ese tiempo me gustaba mucho contabilidad, me gustaría estudiar una carrera. Y me dice, bueno, hay que ver la posibilidad de que te vayas. Lo que sí me dice, estaría bueno que pudiéramos conseguir una silla que te pudieras manejar solo. Porque si te vas a estudiar, ¿cómo vamos a hacer? O sea, o tendrías que llevarte un amigo que te banque. Pero era medio como que medio complicado. Entonces, me encantó la idea y ahí comenzamos a buscar en internet, buscar a ver qué tipo de silla me convendría, bueno, hasta que se consiguió esa silla. digamos que pasó un año, estuve trabajando acá en Cultura como profe, dando teclado, así, uh-huh. digamos, autodidacta. Y en ese año es como que me hizo un clic. Y digo, no, me quiero ir a estudiar música, no contabilidad. Claro. Uh-huh. Entonces, como que me fui a... Cuando se dio esto de que pude conseguir la silla, me fui a Buenos Aires, empecé a averiguar carreras en Buenos Aires, porque mi idea era, y bueno, recuerdo siempre que Gabriel me decía, no, Buenos Aires es un quilombo, dice, para vos, tendrías que irte a Comodoro, algo más cerca, porque donde tu familia esté más cerca, pueda venir cuando quieras. Buenos Aires es muy... Bueno, y justo, mira cómo son las cosas de la vida, ese año se abre el profesorado de música en Comodoro uh-huh. Rivadavia, porque no estaba, uh-huh. estaba la tecnicatura, el profesorado de música no. Justo ese año, 2005 que me fui, uh-huh. creo, se abre el profesorado de música. Entonces, me voy a estudiar música a Comodoro.
Y ahí empezaste, y ya tenías tu grupo, los máster del chamamé, te juntabas con otros músicos de Río Mayo, viajabas, y siempre me llamó la atención también la libertad que te dio Sarita para que te vayas solo, que te desplaces. Ella te dio mucha libertad en cuanto a tu persona, eso también te dio a vos, más voluntad de hacerlo, ¿no? A lo de irte... viajar, andar, ¿no?
Sí,
no tuvo reparos ella, más allá de que siempre estuvo con vos, después de grande te dejó.
Sí, sí, yo uh-huh. creo que una sabia, mi uh-huh. vieja, la verdad. Yo siempre valoro eso y veo eso. Por ahí lo charlo con los papás uh-huh. Hoy en día que me preguntan, una cuestión de que mi vieja, si bien me protegió, pero no uh-huh. me sobreprotegió.
Claro.
Siempre de uh-huh. chico me exigió, como a todos los demás, no sé, ordenar tu uh-huh. cuarto, lavate tu ropa, uh-huh. lo que puedas. Aprendí a cocinar, hacer tus cosas, limpiar la habitación. Y bueno, y eso hizo a que también yo pueda... sea independiente, ¿no? Y sí, lo que decís vos, siempre me acompañó, nunca... siempre me dijo que tenía que hacer lo que me gustara y bueno... y cuidarme uh-huh. siempre, y que me cuidara, pero que siempre hiciera las cosas que me gustaban y con responsabilidad. Me acuerdo, nunca empieces algo y lo dejes a mitad de uh-huh. camino. Porque eso es ser mediocre, y yo no quiero que vos seas mediocre.
Mirá,
siempre me dijo que comenzás algo y lo terminás. Cuando muy me fui bien. A estudiar me dijo así. Y recuerdo que cuando me fui a estudiar se me hizo muy difícil.
Uh-huh. Vamos un poquito a ver quién tenemos en línea. Tenemos a alguien en línea. Saludamos a quién, buenos días.
Hola, buenos días, ¿me escuchan?
Sí, la escuchamos. Lucía Musso, ¿cómo le vas?
Muy bien, y lo felicito a Sergio, es admirable su actitud. Y la Sara es una madraza, es un ejemplo este chico. Un gran abrazo, che. Chao.
Bueno, muchas gracias, Lucía, por el llamadito. Y sí, mi vieja, la verdad que siempre, siempre reconozco su esfuerzo y creo que ha sido y es el pilar fundamental y el motor que me mueve a mí, digamos, así que muchas gracias por su llamado y un saludo muy grande para usted.
Bueno, ahí estaba el saludo de la señorita Lucía Musso, y bueno, seguíamos en cuanto a esto, ¿no? De la libertad que te dio, más allá seguramente de sus miedos, ella te dejó ser lo que vos quieras, ¿no?
Así es. Sí, sí. Bueno, te contaba, cuando uh-huh. me fui a estudiar, fue, digamos, muy difícil, porque, bueno, mi vieja se fue conmigo una semana, creo que me acompañó, Pero bueno, yo tenía a mis hermanas chiquitas y que iban a la escuela y ella tenía que estar acá, así que tuvo una semana conmigo hasta que yo me adapté al lugar donde estaba y se vino. Y bueno, y fue a arrancar la carrera, no conocer a nadie. Imagínate una carrera terciaria donde un montón de gente, cada uno está en su mundo. Y fue a hacerse de nuevo de amigos y bueno, de hacerse compañeros, conocer a los profes, manejarme en otro terreno desconocido.
¿Y ahí conociste a Polo?
No, Polo lo conocí en la universidad, porque en segundo año me ve la directora del coro de la universidad y me invita para que sea pianista del coro. Y ahí en el coro estaba Polo cantando.
Mira.
Un gran amigo que conocí. Bueno.
Y llegó el tiempo de trascender con la música, participaste del Precosquín con Leo, que siempre está en nuestro recuerdo, el santiagueño. No sé si un poco te animó él, estaba muy animado para ir, ¿no? ¿Cómo fue el tema?
Sí, yo creo que la locura fue él. Siempre digo que fuimos porque él era una persona muy... que le gustaba hacer cosas. Recuerdo que siempre se le ocurrían hacer estas movidas culturales de peña y eso. Bueno, y nosotros lo seguíamos, era una persona muy, muy activa, que se involucraba. Y un día dice, che, vamos a anotarnos en el Precosquín. Me acuerdo que se fue hasta Comodoro, se hizo un viaje hasta Comodoro a buscar las planillas, porque a cultura acá no había llegado. Entonces se fue hasta Comodoro, nos anotamos y bueno. Y después nos preparamos, obviamente, para competir y nos fue bien. Y bueno, fuimos a participar, que fue, eso fue en el 2005 o 2004, no recuerdo ahí, en que fuimos al Precosquín. Y ese mismo año después me fui a estudiar y bueno, y él le ocurrió ese accidente fatal, ¿no? Pero bueno, lindos recuerdos, sí.
Lindos. Y con la música que te ha dado tantas satisfacciones, pudiste ir al mundo, ¿no? Francia, París, ahí acompañando a este grupo de danzas, una hermosa oportunidad única que hasta el día de hoy se ven reflejadas las imágenes, algo impresionante, ¿no?, para usted.
Sí, bueno, la música para mí creo que es una forma de vida, es una profesión, pero que vino, que Dios inculcó en mí, porque creo que...
Un don.
Es un talento, un don que, bueno, después se multiplicó al estudiar, se perfeccionó.
Claro.
Y es un estilo de vida, es una compañía que ha logrado romper muchas barreras, muchos prejuicios, que me ha sacado al mundo. Así que, nada, la verdad que la música para mí es muy importante.
Recordamos que has estado en el escenario con grandes músicos, estuviste con Chaqueño Palavecino, Los Tequis creo también.
Los Tequis estuvimos charlando, pero sí con Chaqueño, sí, con Jaime Torres.
Jaime Torres, qué momento, ¿no?
Inolvidables para uno de
La gran oportunidad, ¿no? También
de estar con grandes artistas. Pero bueno, como decías vos, la música me ha llevado a conocer el país, conocer muchos lugares, esta locura impensada de cruzar el charco, siempre digo, y estar del otro lado, en el viejo continente, o si jamás se me hubiese cruzado por la cabeza, no sé, estar en Francia. Y bueno, eso me lo ha dado la música, porque es como que me va sorprendiendo día a día, porque nunca me propongo nada con la música más allá de disfrutar y regalar el arte. No es una meta para mí la música, sino es una forma de vida, es un sentimiento que llevo dentro. O sea, la música para mí se siente, después se ejecuta.
Muy bien, qué lindo. Sergio, y también tenemos que contar la parte hoy, digamos, política. Fuiste electo como concejal, allí acompañando al intendente Salazar. Ayer o antes de ayer estaba viendo unas imágenes donde tuviste participación para el Día del Niño, con tus contactos ahí que acompañaron con aporte, y ahí estás trabajando hoy como concejal de tu pueblo, algo que no esperaba, se dio. ¿Cómo se fue dando esto de ser concejal?
No, la verdad, nunca, como te digo, creo que nunca aspiré a cuestiones políticas. Sí, al acompañamiento de una persona que ha sido muy importante en mi vida y que, que me ha confiado en mí, que me ha dado la igualdad, o sea, la oportunidad de poder crecer, de poder estudiar. Y bueno, cuando me pidió el acompañamiento, como soy una persona muy agradecida y no me olvido de las personas que están cerca, decidí acompañarlo, y también porque sé que desde mi lugar era la oportunidad de devolver quizá un poquito de lo mucho que me ha dado Río Mayo. Y siempre, digamos, esperanzado en poder aportar desde el lugar que uno, en que uno se mueve, en que uno está. Nada más que eso. No porque tenga ambiciones políticas, sino de querer ayudar y
ser un
en
puente.
La medida de las posibilidades, ser un puente. Y como bien vos decías, el año pasado tuvimos la oportunidad de estar colaborando en la fiesta del niño, y este año no va a ser la excepción, sino que vamos a estar nuevamente. Ya tenemos varios contactos. Mañana tenemos reuniones con amigos que vienen de Comodoro, una agrupación que se llama Isabel, y bueno, nos vamos a reunir con el referente de esa agrupación para coordinar algunas cuestiones para el festejo del Día del Niño, que creo que es tan importante, ¿no? Para siempre recuerdo de chico ir al gimnasio y era como sagrado la fiesta del niño, y bueno, hoy soy grande, pero no me olvido de esos momentos de que era chico y que el Día del Niño ir al gimnasio para nosotros era, digamos, algo que no podía faltar en nuestra agenda de niño. Y creo que hoy trabajamos por eso, para que los chicos puedan tener su día y pasarla lo más lindo posible.
Bueno, algunos saludos que llegan también a través del mensaje para tu persona. Y estamos transitando ya casi los 82 años de Río Mayo. Tu vida siempre, lo decimos, es un ejemplo para todos nosotros, por el tesón y por el compromiso y por la voluntad, ¿no? que le pones día a día. Y si tuvieras que dar un mensaje en este cumpleaños, ¿qué le dirías a la gente de Río Mayo?
Y le diría que tenemos que estar más unidos, porque creo que la unión hace a la fuerza, comprometidos, y participar, animarse a participar, involucrarse, porque es la forma de que también uno pueda cambiar las cosas que por ahí no le gustan, porque desde la queja y desde renegar
no se aporta nada,
y creo que no está bueno, no nos sirve como comunidad para crecer eso. O sea, ese es mi mensaje. Y bueno, y nada, desearle un buen año a mi pueblo en su 82 aniversario. Y que siga creciendo y que siga tan lindo como siempre. Siempre mis amigos que son de afuera, a ellos les encanta venir, respirar ese aire puro, esa tranquilidad, la gente de pueblo. Esas cosas no se cambian por nada. Y bueno, eso, estar más unidos que nunca y trabajar siempre para para el bien común de todos.
¿Y algún proyecto, algo en mente que te gustaría, qué obra, qué situación que se diera en Río Mayo?
Y uno de mis deseos es que se solucionen las problemáticas que tenemos en cuestión del gasoducto.
No podemos adherir con el gas.
Claro, y creo que hay mucha gente
que está en espera
y creo que es importantísimo. Ojalá que se le dé curso a eso y se pueda continuar. Y bueno, después hay varios
la
proyectos
pileta.
Un sueño, creo que estaba todo por darse para que se dé, pero bueno, cuestiones financieras que no es que conocemos todos hoy, bueno, por ahí no se ponen en prioridad esas cosas.
Claro.
Con justa razón, porque quizás es hoy en día hay cuestiones más urgentes que atender, pero seguramente que me encantaría que sucediera eso, porque Río Mayo se lo merece.
Y como profesional, ¿qué le diría a los alumnos, a los chicos jóvenes que egresan?
Nada, que sigan su corazón, que cuando elijan una carrera no elijan la chapa, porque la carrera o su profesión va a ser, digamos, el trabajo que van a tener toda su vida. Y yo creo que cuando uno elige el corazón, elige la vocación. Y eso es importante. No importa si te gusta pintar, si te gusta hacer música, si te gusta la cocina. No todo en la vida es la medicina, la arquitectura o la abogacía. Que son carreras hermosas igual, no es que... Pero bueno, siempre hay que seguir lo que a uno lo hace feliz, creo que es lo más importante, porque es a lo que uno se va a dedicar toda su vida. Entonces, eso. Y que estudien, que valoren el esfuerzo de los papás que hacen para enviarlo a estudiar, y que vean que no todos tienen la posibilidad, lamentablemente. Hay muchos chicos que terminan el secundario y no se pueden ir a estudiar, y el que tiene la posibilidad que la aproveche.
Muy bien, bueno, nosotros agradecerte que te hayas acercado, que nos hayas dejado tu tiempo para con la radio, con los oyentes, saber un poco más de tu vida.
Muchas gracias por la invitación, Estela Maris, Noelia, nada, contento de poder estar visitando la radio, y bueno, siempre es un gusto poder estar. Bueno, aprovecho a hacer la invitación para el 19, que tiene el encuentro de payadores, una de las actividades de en alusión a los 82 aniversarios de un gran amigo, una persona que le gusta realizar muchas movidas culturales, que es el amigo Guillermo Marín. Así que hacerle la invitación a todos las localidades vecinas, que va a ser algo muy lindo. Y aprovecho mandar un saludito también a mi tío Juan Carlos, Pasto Blanco, que seguramente por ahí me está escuchando, y bueno, a toda la gente de esa zona. A mi primo Ariel Ferreira también, que debe estar en el campo, en algún lugar por ahí trabajando. Así que un gran abrazo para mi familia que siempre está presente.
Muy bien. Bueno, muchas gracias, Sergio. Te estamos agradeciendo y estamos en contacto como siempre. Un gusto haberte tenido acá en el aire de la radio de todos.
Bueno, muchas gracias. Nos vemos en cualquier momento.
Buenos días.
Buenos días.